Radio UNAM, el Programa Universitario de Estudios de Género y el Instituto Nacional de las Mujeres presentan
Tejiendo Género,
segunda temporada.
Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa. Más justa.
Tejiendo Género.
Conduce Rita Abreu.
Les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas en una reflexión más de Tejiendo Género en su segunda temporada, hoy con el tema Medidas para la Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina. Este es un proyecto internacional que se llama MICIAL, del que hoy vamos a platicar con Ana Bouquet, que es secretaria de Equidad, investigadora y secretaria de Equidad de Género del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Es doctora en Sociología de la UNAM y es licenciada y maestra en Psicología especializada en Género, Sexualidad y Educación. Entre sus publicaciones destaca una que ustedes ya conocen a través de este espacio, que es Intrusas en la Universidad. Ana Bouquet, bienvenida.
Muchas gracias.
También es representante de México por parte de la UNAM, precisamente en el proyecto MICIAL. Así que hoy vamos a conocer de primera mano en qué consiste este proyecto. Y también le doy la más cordial bienvenida a Berta González. Es abogada y además es maestra en estudios de género por el Colmex. Se ha especializado en temas de diversidad sexual y actualmente trabaja en el análisis normativo de las universidades que participan en este proyecto internacional MICIAL. Y tenemos a una colaboración importante que está pregrabada porque Marta Zapata no vive en México, así que ustedes van a escuchar a lo largo del programa algunos comentarios de Marta Zapata, que es profesora e investigadora de la UNAM. Ha trabajado el tema de relaciones de género en los espacios de educación superior y ha publicado recientemente La equidad de género en las universidades alemanas dentro de la obra Desasosiegos, relaciones de género en educación, coordinado por Araceli Mingo, y es directora del proyecto MICEAL. Voy a recordarle a todos los que nos escuchan, hombres y mujeres, que si quieren ganarse el libro de esta tarde, pueden ir llamando a través de nuestras redes sociales. Bueno, no llamando. Pueden irse comunicando a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género. Y el correo electrónico es tejiendogénero@gmail.com. Con gusto repito. En Facebook y en Twitter, Tejiendo Género. Y el correo electrónico es tejiendogénero@gmail.com. El libro en cuestión de esta tarde es Ciudadanía Incluyente, Significados y Expresiones, de Nalia Caber. Así que ya saben que pueden ustedes obtener este libro llamando, porque cuatro personas al azar se van a hacer acreedoras a este libro. Ana Bouquet, Berta González, bueno, sí les tenemos que comentar, porque para nosotros como equipo de producción es importante, que con este programa de esta tarde de viernes decembrino, pues vamos a cerrar la segunda temporada de Tejiendo Género. Así que qué bueno que están con nosotros para cerrarla con broche de oro.
Muchas gracias.
Y bueno, pues invitar a nuestros amigos a que sigan pendientes de todas las actividades que realiza la universidad en torno a las mujeres y concretamente lo que hace el PUEG. ¿Qué les parece si nos platican de lo que es el proyecto MICIAL? ¿Quiénes participan? Y qué interesante que además sea un proyecto internacional. Ana.
Pues muy bien, mira, es un proyecto de vanguardia, porque desde la perspectiva de género este proyecto pretende considerar otra cantidad de marcadores de diferencia social. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando por la igualdad entre hombres y mujeres adentro de las instituciones de educación superior, pero estamos incluyendo temas como el origen étnico, como la edad, como el nivel socioeconómico, la diversidad sexual, la discapacidad también, ¿no? Y es de vanguardia porque lo que está planteando este proyecto es que las desigualdades que hay entre hombres y mujeres se pueden mirar desde una perspectiva novedosa, si además de ver esta diferencia, podemos mirar a cada una de estas personas constituidas a través de no solo soy una mujer, sino que soy una mujer indígena, soy una mujer pobre o soy un hombre discapacitado. Y este proyecto lo que busca es que las universidades incorporen a todos estos grupos, que normalmente son grupos que están marginados de una gran cantidad de cosas, ¿no? Y la educación superior es una de ellas. Entonces, desde esta perspectiva, que se llama perspectiva interseccional y es muy complicado, pero en realidad lo que quiere decir es eso, que estamos analizando y tratando de generar espacios para todos los grupos, porque además las sociedades, las instituciones se potencializan con la participación de la diversidad humana. Es parte de este proyecto. Entonces, este proyecto surge de una iniciativa originalmente entre la Universidad Libre de Berlín y la UNAM a través del PUEG, porque estábamos trabajando de manera muy fuerte los temas de la equidad de género adentro de las universidades y dimos un paso más, ¿no? Estamos trabajando desde el género, pero con inclusión social. Y se sumaron a esta propuesta una gran cantidad de países, 12 países en América Latina y 4 países de Europa. Entonces somos un gran consorcio que trabajamos a favor de la inclusión social y de la equidad en las instituciones de educación superior de América Latina.
Sí, aparece este proyecto recientemente, porque sí tiene poco tiempo, ¿verdad, Ana?
Empezamos el año pasado.
El año pasado.
2012.
Como tú dices, es vanguardia, es algo nuevo, pero si se pone en la mesa el tema de inclusión social, luego entonces quiere decir que hay discriminación, ¿no? Que hay grupos que se quedan fuera. Aquí el punto es, ¿qué grupos se quedan fuera de la universidad o qué grupos tienen menos ventajas en las instituciones de educación superior, Berta?
Bueno, pues como lo dice Ana, el proyecto maneja estas 6 dimensiones, ¿no? Edad, nivel socioeconómico, sexo, género, diversidad sexual, discapacidad y etnia, raza. Bueno, no sé si lo había dicho, sí, creo que etnia, raza, ¿no? Uh-huh. Bueno, en general estos grupos, hay grupos sociales que están atravesados por estas dimensiones y de la manera en que están configurados, ¿no? Como sujetos y como grupos, se sitúan en un nivel de desventaja frente al resto de la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuestión de sexo-género, podemos pensar que las mujeres estamos en situación de desventaja frente a los hombres en muchos ámbitos o todos los ámbitos de la vida social, ¿no? Que también involucra a la educación superior. Entonces, las mujeres, por ejemplo, son las que mayoritariamente sufren acoso y hostigamiento sexual en la universidad. Entonces, el proyecto lo que pretende, entre otras cosas, es generar mecanismos que ayuden a combatir estas formas de discriminación que excluyen a las mujeres, ya sea del acceso a la educación superior o de la permanencia, ¿no?, en condiciones de respeto a sus derechos humanos en las instituciones. Entonces, generar mecanismos para combatir el acoso, el hostigamiento sexual, la discriminación, ¿no? Y también en relación con los otros marcadores, podemos pensar que las personas que exceden cierto rango de edad, por ejemplo, a la educación superior acceden quizás las personas entre 18 y 25 años, podríamos decir.
Sí, más o menos,
¿no?
Sí.
Uh-huh. Entonces, una persona de 30 años que quiera acceder a la educación superior quizá tiene menos oportunidades de obtener becas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué propone MISEAL? Pues generar becas que no pongan un rango, que no limiten, ¿no?, por una cuestión de edad, que todo el mundo pueda acceder a ellas. Entonces, sí, hay muchos tipos de discriminación en la sociedad y las instituciones de educación superior como instituciones sociales, ¿no?, también tienen, se refleja en ellas este tipo de discriminación, ¿no?, en todas estas dimensiones. Entonces, pues el proyecto básicamente propone generar mecanismos para ir ampliando los márgenes de inclusión en las instituciones de educación superior.
Y algo que hemos visto con Berta y con todas las compañeras que trabajamos en los distintos países, porque una de las primeras cosas que hicimos fue revisar la situación de las universidades. Entonces sabemos muy claramente que, por ejemplo, la cantidad de personas indígenas o afrodescendientes es mucho menor, ¿no? Pero además es mucho menor que la proporción de esta población en el país con edad de estar en la educación superior. No sé si me explico, ¿no? Uh-huh. Que hay las universidades cada vez se vuelven más elitistas, ¿no? Entonces, también sabemos que es poca la gente que entra con niveles socioeconómicos muy bajos, porque vienen acarreando una enorme cantidad de desventajas sociales. O sea, si tú tienes un nivel socioeconómico bajo, seguramente vas a haber tenido menos oportunidades de tener una buena formación, de tener un entorno que te impulse. Entonces, el proyecto busca eso, o sea, detectar cuáles son de estas dimensiones que nos dijo Berta, quiénes están menos representados adentro de las universidades y buscar impulsar que estos grupos entren a las universidades, además sabiendo que las universidades van a ser mucho mejor universidades con todos estos grupos en su comunidad, ¿no?
Si les parece, escuchamos un fragmento de la entrevista con Marta Zapata como directora del proyecto.
Sí.
Muy bien.
Bueno, ¿por qué es importante la inclusión social en las instituciones de educación superior? Pues simplemente porque en el área de la educación, si tú ves las metas del milenio que ha plantado las Naciones Unidas, en la que todos están de acuerdo, en las que están trabajando, en el área de educación, la educación superior no está incluida. ¿Y por qué no está incluida? Porque existe la idea de que el problema de la inclusión en la educación se inicia con la educación básica, y que si eso resuelve ese problema, no podemos hablar de acceso o de otros temas en la educación superior. Nosotros nos hemos dado cuenta que ahorita en América Latina existe, es la vez en la historia en que existen más jóvenes que están en edad y con posibilidades de acceder a la educación superior. Y dentro de estos grupos hay muchos que son excluidos por diversas razones. Entonces, ahí dijimos, bueno, si es cierto que entendemos la problemática desde la perspectiva de las metas del milenio, pero eso no impide que si hay programas que apoyan a proyectos inclusivos para la educación superior en América Latina, no hagamos nosotros, llamemos la atención sobre este problema para el cual no se está invirtiendo mucho porque se piensa que no es tan fundamental. Pero en realidad nosotros queremos llamar la atención que sí es muy importante, porque precisamente en América Latina hay universidades públicas que son universidades de masas. Ahí es donde puede haber una gran población estudiantil que quiere acceder y no tiene ese acceso por alguna razón. Entonces ahí queremos verlo. En segundo lugar, nosotros vemos la inclusión social ligada con la igualdad o la equidad. No está desligada. Y ese ligar implica tomar como modelo, porque somos instituciones de los estudios de género, tomar como modelo lo que ha hecho la transversalización de género, de llamar la atención sobre medidas de cómo no solo atender al acceso, sino también a la permanencia y también a la movilidad. Y algo que es muy importante y prácticamente no existe a nivel internacional, no se le da atención, es ver qué pasa con las poblaciones académicas y administrativas dentro de las instituciones de educación superior, que ya no hablaríamos de acceso en el sentido de los estudiantes, sino estamos hablando de trayectorias, de movilidad, de permanencia, y ahí también hay un montón de exclusiones. Si ves tú nuestras 16 instituciones, te vas a Brasil, tú vas a ver cuántos profesores de descendencia afro vas a encontrar, y no son muchos. Entonces ahí hay un problema de exclusión.
Tejiendo género.
Observar, criticar, transformar.
Bueno, esto que decía Marta Zapata, al margen de lo que ustedes también quieran ir tomando y reconsiderando, a mí me gustaría aclarar esto de el acceso, permanencia y movilidad, el punto de la movilidad. ¿Estamos hablando de lo que va a pasar después de la universidad o después de la educación superior?
Fíjate que es un tema interesantísimo. Y yo, escuchando a Marta, pensé exactamente en lo mismo. La movilidad es una de las funciones de las universidades, porque las personas que entran a la universidad y concluyen una carrera y salen como profesionistas y consiguen un trabajo, se están moviendo socialmente, ¿no? Si entra un joven o una joven con muy pocos recursos económicos, que viene de una familia que el padre y la madre no han hecho estudios o tal vez ni siquiera tienen la primaria, ¿no? Logra entrar a la universidad, sale con una profesión, consigue un trabajo, estamos hablando de movilidad social.
¿De qué escala?
Escala socialmente. Las universidades tienen esa función y es importantísima. Entonces, cuando este proyecto dice acceso, a ver, ¿quiénes están entrando a las universidades? Como dice Marta, están entrando, por ejemplo, jóvenes hombres y mujeres afrodescendientes en un país como Brasil o en un país como Colombia, que tienen una enorme población afrodescendiente. Están entrando profesoras y profesores indígenas en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es el acceso. ¿Quiénes están entrando a las instituciones de educación superior a estudiar o a hacer una carrera académica o a trabajar también en el área administrativa? Permanencia, que es cómo hacemos para que un joven o una joven indígena y sin recursos pueda permanecer a lo largo de una carrera universitaria dándole condiciones y oportunidades de igualdad ante sus otros compañeros, ¿no? ¿Qué quiere decir permanencia para el personal académico y para los administrativos? Quiere decir quedarse en la universidad, y movilidad para esas poblaciones quiere decir poder ascender en tu trayectoria laboral, ¿no? O sea, que cuando tú entras a la universidad, por ejemplo, como una secretaria, ¿no?, puedas tener una carrera ascendente en el espacio administrativo. Es un tema muy interesante lo de las secretarias, porque sabemos que es una población mayoritariamente de mujeres. Uh-huh. Cuando digo mayoritariamente, estamos hablando del 90 y tantos 9%,
no sé, ¿no?, qué.
Uh-huh. Y lo común en este grupo, adentro de la universidad y en cualquier otra institución, organismo, empresa, es que no tienen realmente posibilidades de movilidad dentro de ese escalafón, digamos, de las secretarias, ¿no? Entonces, uh-huh, todas esas cosas, este proyecto las está analizando y está buscando las medidas, las formas en que se pueda impulsar, ¿no?, a los grupos que no están teniendo realmente las mismas oportunidades que los demás.
Adelante, Berta.
Fíjense, en términos de permanencia, pensando en personal académico, por ejemplo, me viene a la mente una profesora, un profesor que tenga algún tipo de discapacidad, ¿no?, visual, auditiva, etcétera. Entonces, ¿cómo logras? Pensemos, ¿no?, ya ingresó, ¿no?, quizá, uh-huh, tienes mecanismos, etcétera, que facilitan el ingreso de personas con discapacidad. ¿Cómo logras que permanezca y que pueda desarrollar su trabajo en condiciones óptimas? Entonces, tendrías que tener infraestructura, tendrías que tener elementos de tecnología, ¿no?, que le faciliten impartir la clase, que le faciliten investigar, etcétera. O sea, cuando pensamos en permanencia, creo que se habla de crear las condiciones para que todo tipo de personas, con independencia de su perfil, ¿no?, sean indígenas, sean personas con discapacidad, sean mujeres, sean hombres, puedan desarrollarse académica, profesionalmente o como estudiantes de la manera más óptima, ¿no?, y con respeto a sus derechos humanos.
Gracias, Berta. Si les parece, vamos a escuchar a Marta Zapata.
Claro, muy bien.
Así es, la idea era por qué poblaciones incluye el proyecto, dónde estamos mirando, y nos dimos cuenta que la universidad no solamente tiene una población, tiene varias, y dentro de esas tres poblaciones uno enfrenta problemas que no son iguales, pero tienen aspectos similares en lo que respecta a la inclusión social y equidad de ciertos grupos que son vulnerables o que históricamente han sido excluidos de la academia, de la universidad como una totalidad, ¿no?
¿Cuál de los marcadores, de alguna manera, está más señalado en México? ¿Si el de ser mujer, o el de la raza, o el de la situación socioeconómica, que ustedes ahorita marcan también mucho? La edad, ponías el ejemplo, Berta, o la discapacidad o la diversidad sexual. ¿Hay algún marcador o hay algo que no haya sido tan evidente? Porque en este estudio interseccional, ¿se llama?
Sí,
interseccional. Es así como para mirar lo que no tiene tanta luz, ¿no? Lo que no vemos tan, digamos, tan evidente, no es tan obvio, exacto. Uh-huh. ¿Cuál es lo que ustedes descubrieron que no es tan obvio en el caso de México o en el caso de la UNAM?
Mira, fíjate que aquí hay un tema muy interesante. Cuando hablamos de sexo-género, uh-huh, es un tema muy tratado y que en México hoy en día está como permeando muy, muy distintos espacios. Y todo el mundo lo conoce, pero es el tema transversal de este proyecto y a ver si me puedo explicar. El género atraviesa todas las demás desigualdades sociales. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? El género atraviesa el origen étnico, o el color, o la raza. Lo decimos de distintas formas porque como somos tantos países y tenemos lenguajes y culturas diferentes, hemos tenido ahí que conciliar estos términos o ampliarlos, digamos, ¿no? Entonces, cuando hay un problema de raza o de color, ese problema lo viven hombres y mujeres que pertenecen a ese grupo. Pero dentro de ese grupo ya marginado por su raza, las mujeres son marginadas por ser mujeres. No sé si me explico.
Como en una doble.
Doble
las mujeres discriminación.
Siempre acarrean, digamos, la discriminación o la desigualdad que se sufre por motivos de género. Y a esas se suman todos los demás marcadores sociales que tú estás mencionando, ¿no? Y dices, ¿cuál de estos es el menos visible? Para mí es un poco aventurado decirlo, ¿no? Pero yo creo que una población que está realmente marginada es la población discapacitada, ¿no? Porque las instituciones no tienen las condiciones para recibir distintas formas de discapacidad, porque además también estamos viendo eso. En Colombia tuvimos una reunión de este proyecto interesantísima con grupos de gente con distintas formas de discapacidad, ¿no? Y son muchas, pero todas personas con todas las demás capacidades que se necesitan para estar en cualquier espacio social. O sea, lo único que necesitan es que se le otorguen las condiciones para poder desarrollar todas sus habilidades, ¿no? Y tienen una desventaja, ¿no? Uh-huh. Y esa desventaja es la que se busca, o bueno, hay gente que tendrá más, ¿no? Es la que se busca solventar, ¿no? A través de estos mecanismos de inclusión social. Y es como decía Berta, no solo que las universidades tengan rampas en todas partes, etcétera, etcétera. O sea, hay que pensar que la cuestión visual, la cuestión auditiva, en fin, hay muchas
equipo formas. Prácticamente, ¿no? Es como infraestructura.
Sí, exacto. Y es que, si te fijas, les llamamos marcadores de diferencia, porque en efecto son dimensiones que distinguen a unos sujetos de otros. Pero lo que los convierte en desventajas o en desigualdades sociales son las cuestiones culturales, ¿no? El entorno, la sociedad, cómo está construida. Entonces, por ejemplo, nuevamente retomando el ejemplo de Ana, de la gente con discapacidad, pues yo puedo tener una discapacidad motriz, ¿no? Pero si la sociedad no cuenta con la infraestructura adecuada para que yo transite, pensando no en la universidad, sino en la calle, ¿no? Para que yo pueda transitar con mi silla de ruedas sin ponerme en riesgo, ese rasgo, que en realidad es una diferencia, es algo que me distingue de los demás, se convierte en una desigualdad social. O sea, yo ya no voy a poder salir tanto a la calle, o voy a depender de alguien más que me acompañe, etcétera. Entonces, lo manejamos aquí como marcadores de diferencia, porque esos son, marcan distinciones entre nosotros, pero dadas las condiciones sociales, se traducen en desigualdades, y es lo que se pretende solventar, ¿no?, de algún modo, en la educación superior.
Vamos con Marta Zapata de nuevo, si les parece.
Bueno, si tú me preguntas cuál sería el marcador de diferencia más importante para el proyecto MICEAL, o en general, o a nivel de institución de educación superior que participe, no diría ninguno. Todos son igual de importantes, y nuestra perspectiva es interseccional, y lo que quiere mostrar es que una perspectiva que es multidimensional no puede considerar a un aspecto como más importante que el otro. Lo que estamos haciendo es que estamos considerando que todos son muy importantes, pero sabemos muy bien que la forma de aproximarse y de generar y de pensar el modelo interseccional es distinto de acuerdo a la realidad local. Es decir, en Brasil tenemos que hay una gran población afrodescendiente y ella está excluida de la educación superior históricamente, pero también por muchas otras razones. Entonces, digamos que ese sería, de hecho, es la política pública, está orientada a generar acciones afirmativas para la población afrodescendiente. Nosotras insistimos en la interseccionalidad, de hecho el primer ejercicio que hicimos y el primer resultado que tuvimos es analizar el acceso a campinas. Demostramos que si tienes una perspectiva interseccional y tú elaboras y analizas configuraciones de desigualdad, o sea, con los diferentes marcadores de diferencia, nuestro resultado final fue que hay acción afirmativa para integrar a la población afrodescendiente, pero que los que están más discriminados no son los hombres afrodescendientes, sino las mujeres afrodescendientes que tienen madres que no cursaron la escuela secundaria y que tienen padres que tienen poblaciones que no tienen profesión o son desempleados o tienen, es decir, que el cruzamiento está dando sexo, clase social, cuestión racial, cuestión de socioeconómica, y ahí en ese ejercicio no incluimos todavía la edad ni la discapacidad porque era demasiado.
Bueno, la voz de Marta Zapata, profesora e investigadora de la Universidad Libre de Berlín y directora del proyecto MICIAL. Y aquí, ella está grabada por razones que vive en Berlín, precisamente.
Así es, sí, sí, sí.
Pero está aquí Ana Buquedi, está Berta con nosotros, Berta González, para hablar de este proyecto que es MICIAL, que es precisamente las medidas para la inclusión social y equidad en instituciones de educación superior en América Latina. Este es el proyecto MICIAL del que estamos hablando esta tarde aquí en Tejiendo Género. En Facebook y en Twitter nos encuentran como Tejiendo Género y el correo electrónico es tejiendogenero@gmail.com. Bueno, ¿qué les parece si ahora ponemos MICIAL y la UNAM en la mesa para saber cuál es la experiencia de la UNAM en materia de inclusión social? Ana Buquet nos hablaba de que ustedes tienen que hacer una especie como de recuento, como de diagnóstico, de inventario, ¿no? De qué está pasando en una universidad pública como la UNAM.
Así es. Fíjate que la UNAM tiene una gran cantidad de cosas, una gran cantidad de mecanismos que son de inclusión social. Tiene una política muy, muy clara y muy firme para la igualdad de género, ¿no? Que es uno de nuestros marcadores, y muchas actividades y acciones al respecto. Tiene una gran cantidad de sistemas de becas para jóvenes, hombres y mujeres de nivel socioeconómico bajo, ¿no? Tiene un programa universitario que trabaja con la población indígena y hay becas para la población indígena. Acá me quedé pensando en lo que decía Marta, hay que ver, ¿no? Una de las cosas que hay que analizar es de la población indígena ya de por sí discriminada de las instituciones de educación superior, no discriminada, pero sí marginada, digamos, ¿qué hay más? ¿Hay más hombres o hay más mujeres?
Por supuesto.
Y tiene una unidad para atención a la discapacidad, la UNAM. Entonces, la verdad es muy grato, es muy satisfactorio ver que la universidad, nuestra universidad, la UNAM, está impulsando una gran cantidad de mecanismos que lo que están promoviendo justamente es allegarse a su comunidad de una diversidad humana muy importante. Hay que trabajar mucho, mucho más, ¿no? Uh-huh. Muy intensamente, pero nuevamente la UNAM en este aspecto está a la vanguardia.
Sí, también están los lineamientos para la igualdad de género que fueron publicados el 7 de marzo. Y bueno, esos lineamientos sientan las bases para que haya un en el orden social, digamos, que existe en la UNAM, se empiece a contemplar medidas para reducir la brecha de desigualdad que existe entre mujeres y hombres, ¿no? Por ejemplo, sensibilizar a la población académica, a la población administrativa sobre no discriminación a las alumnas, ¿no? No discriminación al personal que atienden, a las personas a las que atienden. Por ejemplo, impartir talleres de formación de recursos humanos que tengan una perspectiva de género, generar estadística, ¿no? Generar estadística que permita identificar las desigualdades que existen entre la población académica, administrativa, estudiantil, ¿no? En cuestiones de género. En fin, que estos lineamientos, si bien son un primer este avance, ¿no?, en cuestión normativa para impulsar la equidad de género en la UNAM, pues sí sientan bases sólidas, ¿no?, para que después se hagan reglamentos y para que se vaya avanzando en reducir estas brechas. Y no solo de diferencias entre mujeres y hombres, sino también en cuestión de diversidad sexual, pues empezar a combatir las formas de discriminación y de hostigamiento que haya, ¿no?, hacia la población homosexual, hacia la población transgénero, etcétera. Entonces, también en ese sentido se está avanzando mucho.
Bueno, ¿y qué motiva a la UNAM para participar en este proyecto a través del PUEG? Ana Uquet.
Bueno, es que desde el PUEG se construye esta propuesta, ¿no? Entonces, y el PUEG representa, en este sentido, a la universidad. No sé si era eso lo que me estabas preguntando, no, ¿verdad?
Bueno, te estaba preguntando eso.
Pero quedé mirando tu cara, sí. Y dije, no, es eso.
No. Me quedo pensando, la UNAM tiene todos estos mecanismos que conocemos, efectivamente, para estas poblaciones, ¿no? Yo particularmente he tenido contacto con el programa para los chicos indígenas, ¿no? Ajá. Y es muy, muy interesante.
Muy interesante.
Esta, digamos, apoyo, porque si le decimos ayuda, como que a lo mejor no es la, ¿no? Son apoyos para que se reciban, por ejemplo, y hay todo un apoyo para que puedan vivir aquí, puedan pagar un departamento, ¿no? Porque no viven, normalmente salen de sus poblaciones,
claro, así,
¿no?
Así es, claro.
Entonces, por lo menos cuando fui estudiante de la universidad no me imaginaba un programa así, ¿no? Y de todas maneras la UNAM está interesada, digamos, en reforzar esta palabra que me gustó, la frase de las acciones afirmativas.
Sí.
Ajá. No nos damos por satisfechos, digamos, con la tarea, porque además pertenecemos a sociedades muy discriminatorias.
Así, ¿no?, es, muy desiguales.
Sí, porque mira, tú ves los marcadores y siempre quedaríamos en alguno. O sea, siempre. Seríamos una población que a lo mejor tiene ciertas desventajas, ¿no? Cruza todo, estamos en algo. Sí. Entonces, por eso decía, bueno, ¿qué quiere la universidad mejorar? ¿En qué acciones afirmativas trabajar más?
Ah, bueno, es que la universidad quiere mejorar todo. La universidad quiere mejorar a la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que va impulsando cada una de estas medidas o de estos programas o de estas políticas, desde distintos lugares, ¿no? Entonces, yo te diría, ¿qué le importa más a la universidad? Yo creo que a la universidad le importa una sociedad justa, ¿no? Una sociedad que siga avanzando en sus procesos democráticos, en sus procesos de justicia social, y a medida que la UNAM va dándose cuenta de problemáticas, de grupos que están excluidos de alguna manera, la universidad inmediatamente reacciona a eso para incluir a esos grupos y buscar los mecanismos para que puedan participar de este ámbito tan importante como es la educación superior en situaciones de menor desventaja.
Uh-huh. Berta, bueno, ahorita vamos con Marta Zapata, pero yo quisiera aprovechar tu experiencia porque tú coordinas a los distintos países, ¿no?
En materia de normatividad.
De normatividad.
Sí.
Bueno, ¿cómo se pretende, digamos, la combinación de experiencias regionales de países tan distintos?
Son
europeos, son de América Latina. ¿Cómo, qué pretenden sacar de toda esta, de tantas especificaciones regionales que van surgiendo, ¿no?
Pues de entrada aprender como de la experiencia unas de las otras, ¿no? Precisamente porque son contextos sociales distintos, las realidades de marginación, las realidades de discriminación e incluso las buenas prácticas son también distintas, ¿no?
Claro.
O sea, hay cosas que no conocemos, por ejemplo, o que no habíamos puesto en práctica, o que no se han puesto en práctica en México, quizá porque un tipo de discriminación particular que puede suceder en Colombia, ¿no?, no se da tanto acá. Pero no obstante, nos puede ayudar, ¿no?, importar esas buenas prácticas acá para evitar quizá que se desarrollen algunos tipos de marginación de los que no estamos tan conscientes, ¿no? Pues en general es muy 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 enriquecedor pues cuestión intercultural, incluso académicamente generar este como estos congresos en que se pueden compartir ideas, que se pueden compartir incluso como malas experiencias o fallos que se han tenido quizá en la aplicación de alguna política, pues básicamente es una experiencia de colaboración de las trayectorias de cada quien, ¿no? Como aprender de las trayectorias de los demás y apoyo mutuo para ir implementando los mecanismos lo más diversos y enriquecedores posibles.
Si les parece,
¿sí?
Escuchamos a Marta Zapata, claro, y regresamos, sí, con nuestra conversación.
Yo te diría que una perspectiva interseccional lo que persigue es no privilegiar una categoría analítica cuando estás visibilizando problemas o analizando problemas, sino que lo que trata es siempre de centrar su atención en los cruzamientos que se dan de marcadores de diferencia y cómo en estos cruzamientos surgen grupos que tienen características de discriminación, es decir, que padecen discriminación, que tiene que ver con esos cruzamientos, con esas intersecciones. Y que cuando tú haces esa mirada, ves una configuración en donde ahí donde se dan los cruces aparece algo que normalmente no se ve.
Bueno, aquí pone en la mesa de nuevo el punto de interseccionalidad. Escuchábamos a Marta Zapata, que como decimos, está grabada porque está precisamente en su trabajo como profesora e investigadora de la Universidad Libre de Berlín. Pero Ana Buquet y Berta González, vamos a retomar aquí en Tejiendo Género este punto para que quede un poco claro y entendamos también la dimensión demencial, ¿no?, de este proyecto internacional.
Pues mira, lo que dice Marta es muy importante, ¿no? Una perspectiva interseccional te permite mirar y además entender cómo interactúan distintas desigualdades en una persona. Entonces yo creo, y voy a tratar de explicarlo muy claramente, que cuando hablamos de interseccionalidad, tenemos que pensar que una persona se constituye como persona desde una diversidad de marcadores sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Una mujer que es pobre y que tiene alguna discapacidad no es una mujer y entonces tiene una desigualdad por ser mujer y además tiene otra desigualdad por ser pobre y además tiene otra desigualdad por haber nacido con una discapacidad. No, esta mujer se constituye como persona desde todas esas desigualdades. Entonces, ella, esta persona, esta mujer hipotética de la que estamos hablando, vive una forma de discriminación muy particular, que es la relación de esas tres desventajas que, como bien lo ha dicho Berta, tenemos que recordar que estas desventajas son en su mayoría construcciones sociales, ¿no? Esta mujer hipotética vive la discriminación desde la intersección de esas tres formas de desigualdad. Justamente lo que dice es esto, no se suma una desigualdad a otra, interactúan entre ellas y las personas viven, nacen, digamos, y se desarrollan con esta interacción de las desigualdades, ¿no? Entonces, una mujer como esta de que hablamos, si la pones con otra mujer, que sus diferencias son ser mujer y ser homosexual, por ejemplo, ¿no?, va a sufrir una forma de discriminación diferente a la otra, ¿no?, a la mujer pobre o con discapacidad. Eso, a eso un poco es a lo que se refiere este concepto tan complicado de la interseccionalidad.
Sí, muy bien. Bueno, pues ya estamos acercándonos a cuáles son las metas de este proyecto. Y sobre todo queremos oír a Marta para saber, nos va a hablar de dos actividades importantes de Misión.
Tenemos dos áreas en que se concentran los productos más importantes. Por un lado el observatorio, y por lo que llamamos observatorio, y el otro es el posgrado. Y el observatorio en realidad es un paquete de actividades de medidas de inclusión social y equidad, entre las que se encuentra pues una guía de transversalización y otra de guía de sensibilización. En la primera queremos trabajar un poco con la enseñanza y la investigación, que se tome en cuenta pues digamos una perspectiva de inclusión social y equidad interseccional. También tenemos en la sensibilización, queremos acceder a grupos de estudiantes, a trabajadores, de la administración y académicos para que concienticen la problemática de la inclusión y la exclusión social, así como la equidad o inequidad.
Aquí en Tejiendo Género vamos a retomar algo de lo que habla Marta Zapata en esta última intervención de esta entrevista pregrabada, con referencia al Observatorio de Inclusión Social y Equidad. Habló de varias guías, ¿verdad, Ana? ¿Guía de transversalidad?
Mira,
¿es una? ¿Nos la explicas?
Las cosas están así. Tenemos un observatorio que se llama Observatorio de Inclusión y Equidad. Se llama, si lo quieren buscar en la internet, se llama OIE MICEAL, Observatorio de Inclusión y Equidad. Este es un portal en donde estamos todas las instituciones y en donde va a haber muchísima información que va a mostrar los resultados de este proyecto. Pero ese es uno de nuestros resultados. Además tenemos una guía de sensibilización en inclusión social, que es para trabajar con las poblaciones de las comunidades universitarias para que puedan mirar estas diferencias, porque las vivimos de manera como natural, ¿no? Nos parece natural que haya gente que tenga menos posibilidades y menos privilegios, etcétera, ¿no? Entonces, pero además tenemos otra guía que se llama de transversalización, que lo que busca es que el concepto o, digamos, la mirada de la inclusión social sea integrada en procesos de investigación y en procesos de formación. ¿Qué quiere decir? Que profesoras y profesores, si conocen esta perspectiva, la van a tomar en cuenta, por lo menos, para trabajar con un grupo de jóvenes que tienen una enorme diversidad, ¿no?, en un salón de clases. Pero además tenemos otros productos. Uno de ellos es justamente un sistema de indicadores interseccionales. Y esto lo que busca es que en las universidades, si tú aplicas este sistema de indicadores interseccionales, vas a poder darte cuenta de cuáles son los grupos menos representados en las universidades, pero desde esta mirada, o sea, vas a poder decir, a ver, yo quiero saber cuántos jóvenes con nivel socioeconómico bajo, de origen indígena, están en la universidad. Eso nos va a permitir este sistema de indicadores interseccionales. Y tenemos una cosa muy, muy importante, que es uno de los resultados más relevantes del proyecto, que Berta
nos lo va a explicar.
En México, y estamos trabajando con Nicaragua en este tema. O sea, somos México y Nicaragua, estamos coordinando todo el análisis de la normatividad, que Berta es la súper experto.
Ver.
Ni tanto, pero bueno, hacemos el intento. Bueno, esta parte del paquete consiste en analizar las normas de las instituciones y los programas que tienen en materia de inclusión social. ¿Para qué? Bueno, es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque el orden jurídico sienta en gran medida, no totalmente, pero en gran medida, las bases del orden social, ¿no? O sea, los sujetos estamos sujetos a reglas, a ciertas reglas que se tienen que obedecer y que van determinando tu conducta, tu forma de relacionarte con los demás, las oportunidades que tienes, las sanciones que recibes por no comportarte de cierta forma, o incluso que pueden determinar tu expulsión de cierta organización, de cierta institución, de cierto núcleo social, ¿no?, si no acatas ciertas reglas. Entonces, ahí está la importancia de que haya normas incluyentes, o sea, normas que verdaderamente generen las condiciones para que cualquier tipo de individuos puedan formar parte de un sistema social, ¿no? Entonces, se trata de que cada una de... en primer lugar generamos como unas pautas para analizar de manera común, siendo que somos instituciones tan diversas en contextos sociales tan diferentes, pero tratamos de sentar como bases principales, ¿no?, que tendrían que tener las normas, aspectos principales que tendrían que cumplir para que permitan la inclusión de personas indígenas, de mujeres, de personas homosexuales, transgénero, ¿no?, en igualdad de condiciones con las otras personas. Entonces, sentamos definimos estos aspectos, y lo que estamos haciendo es analizar entonces cómo están configuradas las normas y las instituciones, los programas sociales, y una vez que tengamos ese panorama, vamos a generar recomendaciones de modificación normativa para que modifiquen esas normas, modifiquen esos programas, de modo que verdaderamente las instituciones puedan ser a nivel normativo
permitir
mayor inclusión. Un ejemplo sería con la edad, ¿no? Muchas normas de las instituciones determinan requisitos de edad para acceder a cierto cargo académico o administrativo, ¿no? O rangos de edad para permanecer como docente o investigador.
O para acceder a becas.
Entonces, lo que plantea el proyecto inicial es, la edad por sí misma no debe ser tomada como un parámetro para dar acceso a oportunidades, para darlo, para negarlo, el acceso a oportunidades o a sanciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, un aspecto muy, muy sutil, pero importantísimo en las normas, es quitar los requisitos de edad para acceder a becas, para acceder a cargos administrativos, a cargos académicos, etcétera.
Bueno, pues muy bien. Vamos a recordar también a quienes nos escuchan que este proyecto MICIAL cuenta con la participación de ¿cuántos países de Latinoamérica y cuántos de Europa?
Son 12 países latinoamericanos y 4 europeos. Polonia, Inglaterra, España, Alemania, por Europa. Y los latinoamericanos son...
No nos vamos a acordar de todos, pero están Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, Nicaragua, Guatemala, El Salvador,
Perú.
Ecuador, Perú, México
y Colombia.
Nos falta uno, ¿verdad? Ay, ya nos vamos a acordar.
Nicaragua, dijimos.
Costa Rica,
que es un país tan hermoso y la gente de ahí es increíble.
Colaboradora, sí.
Bueno, ¿alguna experiencia que nos quieran contar interesante de estos encuentros? Porque hay que invitar también al público a que vaya a la página y ahí también con más detalle puede detenerse en cosas que le interesen. Yo precisamente le di clic a un congreso y entonces vi pura gente joven, ¿no?, hablando de sus países, estaban analizando los afiches, como le llaman en otros países, ¿no?, estos carteles, ¿no?, cómo proponen ciertas cosas. Entonces creo que ya nada más saber que te sientas en una mesa con personas de nacionalidades tan diversas ya es algo como una fiesta, ¿no?
Fíjate que esa es una experiencia interesantísima y es la articulación que estamos logrando entre 16 países tan distintos.
Los de Europa, oye, nada que ver, ¿no?
Claro, sí, exacto. Es una experiencia riquísima. Y por ejemplo, tú dices 12 países de América Latina, pero ojo, Brasil tiene otro idioma, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, es muy interesante porque hemos generado realmente procesos de entendimiento, procesos de un trabajo intercultural realmente, ¿no? Entendernos unas a las otras, las diferencias culturales y bueno, las enormes diferencias que hay en las estructuras, las leyes y las formas de organizarse de las instituciones de educación superior.
Tan diversas. Vamos a escuchar a Marta Zapata, todavía tenemos un fragmento importante.
Tejiendo género.
Observar, criticar, transformar.
Tenemos también el caso del posgrado. Estamos generando un tipo de formación en inclusión social y equidad desde una perspectiva de género interseccional, en el que van a participar, vamos a lanzar el proyecto piloto ya el año que viene, ya tenemos el anteproyecto, va a participar inicialmente de punto de partida 5 instituciones, pero después se van a integrar en una segunda fase las demás del consorcio. Esperamos que todas logren integrarse. ¿Y de qué se trata en este programa? Este es un programa que queremos desarrollar un tipo de formación que atiende precisamente a esa problemática de inclusión social y que da una perspectiva interseccional. Y tenemos hasta ahorita 5 líneas de investigación que van a ser llevadas a cabo por diferentes instituciones, un programa internacional, y nosotros hemos generado un tipo de movilidad que se va a dar entre las universidades que participan dentro de 5 líneas de investigación, que son una epistemología y nuevos saberes. Luego tenemos la de etnicidad y desigualdad, tenemos una que va a tratar sobre política y subjetividades y cultura, tenemos otra que va a tratar la parte de la representación. Y en todas estas líneas hay universidades que ofrecen una sola línea o que participan en 2 líneas.
Aquí concluye la participación de Marta Zapata como directora de MICIAL. Y vamos a retomar aquí en la cabina lo que es este posgrado transnacional. ¿Cómo funciona, Nauquet?
Es bien interesante su forma de insertarse en todas las instituciones, porque en realidad es un doctorado. En principio estamos hablando de un doctorado que se inserta en programas de doctorado de cada una de las universidades. Ejemplo, en la UNAM tenemos un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Si se inserta el doctorado de MICEAL, lo que estamos dando es dos cosas bien interesantes a los alumnos. Uno, la posibilidad de hacer 1 o 2 semestres en cualquiera de los otros países del proyecto, ¿no? Y además le estamos dando la posibilidad de doctorarse en Ciencias Políticas y Sociales, pero con orientación en inclusión social y en equidad.
Como una especialización, ¿no? Un plus.
Un plus.
Exactamente. ¿Y quiénes pueden participar de este proyecto, verdad? O Ana.
Mira, todas las personas que ingresan a un programa de doctorado en las instituciones que estamos participando en el proyecto van a tener esa posibilidad de hacer sus 1 o 2 semestres en distintos países de América Latina o de Europa.
Muy bien, y ya dijimos que la edad no es un límite.
No.
Ustedes ya ofrecieron eso.
O sea, que todas nos podemos meter al doctorado.
Exactamente, todas, con tal de ir a Brasil.
Exacto.
Bueno, muy bien. Bueno, vamos a cerrar, si les parece, porque este es el programa también de cierre de la segunda temporada de Tejiendo Género, que es importante que se nos haya pasado a decir. No dijimos que, bueno, cuenta con un financiamiento de la Unión Europea este proyecto.
Eso yo creo que es muy importante. Yo cerraría diciendo 2 cosas. Que es muy importante la participación de las 16 instituciones y la voluntad de sus rectores y de sus rectoras de haber firmado este convenio con la Unión Europea. Y es fundamental, porque no estaríamos haciendo nada si no tuviéramos el financiamiento del programa Alfa 3 de la Unión Europea, que es lo que nos permite hacer este trabajo tan maravilloso.
Bueno, pues hemos conocido un proyecto muy especial, muy diferente a todo lo que... Y a mí me gustó que hay una, entendí yo como una meta, que es el fomentar los procesos de cohesión social, ¿no?
Sí, por supuesto. Hacer más inclusivas las universidades, como su palabra lo dice, que sean más universales las universidades.
Exactamente. Pues yo quiero agradecer mucho a Marta Zapata, que desde aquí hasta Berlín le mandamos un saludo. A Ana Buquet, que del PUEG está aquí con nosotras y que nos trae este proyecto. Y, por supuesto, a Berta González, que también como abogada y como especialista en estudios de género por el Colmex, tiene la experiencia de trabajo en normatividad de este proyecto. Gracias.
Gracias. Un placer.
Las personas que se ganaron el libro a través de sus participaciones por Twitter o por Facebook o por el correo electrónico van a pasar al séptimo piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria después de que la producción les haga saber que son los ganadores del libro. En la investigación y difusión, María Fernanda Rodríguez Calva y Galia Cosi. En la realización sonora, Daniel Sánchez. En la operación técnica está con nosotros Paco Mejía. Y en la producción, Yuriria Contreras. En nombre de todo este equipo, Rita Abreu, les deseo una excelente tarde. Y bueno, así cerramos la segunda temporada de Tejiendo Género. Abrazos, besos y aplausos.
Radio UNAM, el Programa Universitario de Estudios de Género y el Instituto Nacional de las Mujeres presentaron
Tejiendo Género,
segunda temporada.
Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa.
Más justa.